Hola amics, sóc Mercè Roiter de Fuente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Hola amics, després d'aquesta cançó tan nadalenca donem pas a l'especial Escènic Magazine Nadal. Bueno, com sempre ja sabeu que Escènic Magazine és el programa del Prat Ràdio on parlem de temes d'actualitat i de cultura, com tots els dilluns de 15 a 16 hores, i avui, amb un format molt especial, compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, entrevistes, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però, com sempre, primer de tot, donar la benvinguda a Mario Adame. Què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mercè? ¿Cómo estás?
Un placer, como siempre, aquí esta horita de entretenimiento en Escènic, ¿no? Y Xavi Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos desde cabina?
Hola, Xavi.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues yo genial, yo aquí ya con ganas del gorrito de Papá Noel.
Sí.
Bueno, bueno, ya hemos empezado con esta canción tan navideña, pero es que ya estamos a nada, estamos en
a
Navidad.
Poquito.
En nada, o
bueno,
sea
ya,
que...
ya nos estamos comiendo los turrones y los mazapanes, ¿no? Y...
Pues yo ya he empezado.
Y los mantecaos.
Ya he empezado. Es una pena esto, pero es verdad.
Como, verá cómo nos escuche Maite. Ay.
Bueno, bueno, es verdad que no seguimos sus recomendaciones de estos días. Pero sí que tenemos recomendaciones, como siempre, de cultura y doncs, algunas propuestas culturales, ¿no? que podeu gaudir aquí al Prat. I primer de tot volem parlar d'una proposta que es farà al Centre Cívic Jardins de la Pau del 20 de desembre de 18 a 20 hores, i és que es farà la caminada fotogràfica nadalenca centrada en veure i fotografiar les llums nadalenques dels carrers del Prat. La caminada finalitzarà al Pessebre, on tindrem el plaer de conèixer algunes persones que han participat en la seva realització. És una activitat adreçada a les persones majors de 60 anys i us recomanem, òbviament, que porteu la càmera de fotografies o el mòbil per poder gaudir aquests moments tan especials. I també tenim música amb el concert d'hivern dels cors de l'Escola d'Arts en Viu. Serà el dia 21 de desembre de 19 a 20 hores al Cèntric. Concert dels cors infantils i juvenils de l'Escola d'Arts en Viu. Per les limitacions d'aforament de Covid, la gestió de les entrades per a aquest concert es realitzarà a l'Escola d'Arts en Viu i únicament per als acompanyants de l'alumnat. També tenim una proposta que és NIUS, el col·lectiu Crea Moviment. És una proposta per a públic familiar que es farà el dia 23 de desembre. Es realitzaran dos passis de 45 minuts, una a les 16:30 hores i una altra a les 18 hores, al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. L'entrada general té un preu de 5 euros. NIUS és un espectacle inolvidable en un espai ple de bellesa, música, olors, colors i textures. Els artistes canten cançons originals i en directe, toquen instruments, ballen, juguen i interactuen amb l'escenografia, convidant a petits i grans a cantar, a gaudir de la música, del moviment lliure i de la descoberta de l'espai. Un espectacle també interactiu per a nadons fins a 24 mesos. I per als que també sou amants de la música, us recomanem el concert d'Elena Grueso. Serà el dia 23 de desembre a les 20 hores a la capsa. L'entrada és totalment gratuïta i aquest concert està dins del cicle de les músiques locals a la capsa. La jove pretenca Elena Grueso i el Rafa Lagunas faran un duo amb temes originals i versions de temes de grans músics com Joan Manuel Serrat, Buica o Carlos Cano. És un concert, com dèiem, totalment gratuït al bar de la capsa. I si voleu diversió i que sigui de forma màgica, us heu d'apropar al carrer Ferran Puig. Des del dia 22 de desembre fins al dia 24 de desembre, al carrer Ferran Puig doncs, hi haurà propostes màgiques. Diversió màgica al carrer durant tot el dia, ballarem, jugarem i riurem amb l'elfa màgica i gaudirem de la visita del Pare Noel acompanyat d'un amic molt especial que només apareix quan s'amaga el sol. I, com o no, és el Grinch. Aquestes són les propostes per aquí, per al Prat, i ara ens n'anem a Barcelona, amb propostes teatrals. I ara sí, com dèiem, passem a les propostes de Barcelona i volem parlar del concert de Nadal. Se celebra tot just aquesta tarda, 20 de desembre, a les 20 hores. La Fundació Montserrat Caballé organitza el seu primer concert. És un concert de Nadal que es farà a les 20 hores a la Basílica de Santa Maria del Mar. La recaudació d'aquest concert es destinarà íntegrament a la fundació que porta el seu nom. Per tant, si us agrada la música i un concert en un lloc tan emblemàtic com és la Basílica de Santa Maria del Mar, doncs no us ho podeu deixar perdre. La Fundació Montserrat Caballé comptarà també amb aquest concert amb la participació especial dels que van ser dos fidels amics de la Montserrat, com són l'Albano i el Pep Sala. Ens n'anem ara a parlar per als més petits de la casa i us volem fer una recomanació de teatre. I és que El Petit Príncep, el musical, any rere any emociona a grans i petits i aquesta vegada doncs, farà la seva octava temporada a la Sala Bars. El Petit Príncep és un espectáculo que firman Ángel Yácer, Manu Guix i La Perla 29 que s'han convertit ja en un clàssico de Navidad de la cartelera de Barcelona con más de 200.000 espectadores. Este maravilloso musical nos descubre la historia del Petit Príncep como nunca antes se había visto. El viaje de un niño que quiere entenderse a sí mismo que lo llevará a recorrer varios planetas desde el asteroide B612 hasta la Tierra. Una rosa, un geógrafo, un farolero, un rey y un zorro lo acompañarán al ritmo de canciones para hacerle conocer el valor del amor y la amistad.
Le va a hacer tanta ilusión cuando le va a regalar eso.
Estimat Oriol, ja fa 5 anys que vam anar a veure l'obra per primera vegada. Encara recordo els teus ulls il·lusionats abans de començar. Si us plau, no oblidis que aquesta mirada de nen és el tresor més gran a protegir que tindràs mai. T'he vist tan feliç que no me n'he estat de repetir. Tant de bo ho puguem fer molts anys, però si un dia no puc acompanyar-t'hi, guarda aquesta il·lusió i fes que d'altres descobreixin el secret i recorda que, com el Petit Príncep, jo també seré una estrella somrienta des del cel. El teu avi.
I ara volem recomanar-vos una altra proposta, i és que arriba com una canció de los 80. És una comèdia musical con banda de rock en directo i que le sigue la història de cuatro amigos desde el instituto hasta nuestros días, con los temas más importantes nacionales e internacionales de los 80 y los 90 y también, como no, actuales, como banda sonora del espectáculo. Más de 50 canciones que han marcado a muchas generaciones en riguroso directo, una comedia divertida y entrañable con grandes dosis de humor y de ritmo. Como una canción de los 80, es un espectáculo para reír y disfrutar de la música, sea de la generación que seas. Y amigos del Scenic, tal como os habíamos dicho al inicio del programa, hoy vamos a hablar de lujo, lo vamos a hacer con mayúsculas, y es porque tenemos dos invitados, nunca mejor dicho, de lujo, como son Judith Gavarró y Younes Ben. Bienvenidos al Scenic de nuevo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos.
No, un lujo, la verdad. Es que decíamos de que queremos hablar de recomendaciones, porque sois de una empresa de desarrollo y creación artística del Mediterráneo Oriente Medio y Canadá, cuya sede se encuentra en Barcelona y que está dirigida por ti, lo he dicho.
Exacto, eso sí,
Muy bien. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito, voy a empezar por Younes.
¿Vale? Sí, sí, ningún problema.
Si me permites, que nos expliques un poquito qué es Shops and Events.
Shops and Events es una empresa que su filosofía está basada en fusionar lo que es el arte, la alta gastronomía y el sector del lujo, o más bien el sector exclusivo, en un solo ambiente, ¿vale? Nosotros ofrecemos servicios, porque ya tenemos una cartera de clientela, que es lo que acabas de presentar en la presentación inicial. Contamos con una cartera de clientes muy importante, muy exclusiva, de Medio Oriente, de todo lo que es prácticamente el Mediterráneo y Canadá. Lo que pasa que aquí en Barcelona nos encontrábamos que faltaba fomentar dentro de ese sector, o este nivel en concreto, el nivel adquisitivo en concreto, que tengan una accesibilidad más fácil a todos los ámbitos en una sola tarde. Por ejemplo, es normal cuando, mira, un cliente muy VIP que viene a ver un partido del Barça, claro, tiene un día. Claro, como mucho, ¿qué es lo que ve? Paseo de Gracia, lo típico, ¿no? Gaudí y tal. Y nosotros, claro, como empresa, lo que hacemos es, desde el inicio, desde un avión privado que venga a ver el partido, lo que intentamos contactar las marcas de aquí, las que, bueno, las emergentes, las que consideramos que son buenas, para darles un acceso directo a esta clientela y no tenga que pasar por el, digamos, por el túnel habitual, que tampoco es tan habitual, porque las marcas están en todos los lados.
Claro.
¿Vale? No quiero decir nombres para no quedar mal, pero ya se sabe de lo que estamos hablando. Entonces, aquí lo que hacemos es que la exclusividad de un producto en concreto, de una joya en concreto, de un vestido, de un cocinero en concreto, pues la hacemos que el cliente tenga ese servicio sin tener que buscarlo. Digamos, es esa la filosofía inicial. Y bueno, eso es lo que siempre se ha hecho, porque la empresa lleva ya 14 años. Eso siempre lo estamos haciendo en todo el Mediterráneo, Medio Oriente y Canadá. ¿Qué pasa? Que cada vez que nos llegan, y mira que estoy basado aquí en Barcelona, que supuestamente es de donde tengo que tirar, Pero siempre me encontraba que siempre estoy viajando, siempre, bueno, eso es normal porque tienes que estar con las marcas, con los clientes, y nos encontrábamos que aquí en Barcelona falta eso, el punto de unión. Uh-huh. Y de ahí, y así ya te doy un poco la coletilla, un poco de mi compañera Judith, que cuando nos encontramos vi que lo que realmente yo ofrezco, uh-huh, ella lo tiene aquí en Barcelona. Y a raíz de ahí es cuando se creó ese nexo de unión nuevo, uh-huh, y es para consolidar que la base es Barcelona.
Vale.
¿Vale? Perfecto. Que lo de fuera lo tenemos cubierto. Y la clientela de fuera la tenemos cubierta, pero lo que queremos es que eso funcione aquí.
Qué bueno. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también con Judith, porque, bueno, y seguiremos hablando, sí, porque tengo yo muchas consultas y preguntas, uh-huh, que queremos informar a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo os... ahora explicaba un poco Younes, ¿no? Pero ¿cómo os conocisteis? ¿En qué momento dijiste, oye, mira, yo tengo esta parte que te puede faltar de nexo en Barcelona? ¿Cómo os conocisteis?
Bueno, nos conocemos hace años, ¿verdad? Nos conocimos hace, pues muchos, a lo mejor, no sé, 7, 8 años, nos movíamos por los mismos ambientes, los dos venimos del mundo de los eventos y coincidíamos en eventos, pero era un hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, y de allí no pasábamos, porque este mundo es muy grande, te estás encontrando siempre gente y hay muy poca gente que bueno, pues con la que a lo mejor valga la pena dedicarle más de 5 minutos, ¿no? Hasta que no lo descubrimos, pues al principio nos conocíamos del mundo de los eventos. Posteriormente yo fundé un club que se llama, bueno, un club conocido que se llama el Club de los 100, que es un club de empresarios de Barcelona en el que hacíamos cenas, un par de cenas mensuales. Uh-huh. Y allí pues ya se iniciaba el networking, las sinergias entre ellos. Younes pertenecía al Club de los 100. Bueno, de hecho yo le propuse, sí, que entrase en el Club de los 100 porque me parecía un perfil muy muy adecuado para el club, y allí empezamos a coger más confianza, a hablar más entre nosotros, y cada vez pues nos íbamos como acercando más, acercando posturas, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, bueno, nos sentamos a hablar, llevábamos un camino muy parecido, él hacía tal y como cuentan, bueno, prácticamente lo mismo que yo, pero a nivel internacional. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos y al margen del Club de los 100 nos unimos, creamos sinergias juntos y hacemos eventos de lujo para empresarios de Barcelona, para que creen sinergias, unan sus fuerzas, ayudarles también, porque con todo lo que ha pasado ahora yo creo que lo necesitan moverse, ampliar horizontes, y eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, sí, y allí nos metimos y de momento pues el resultado es bueno, la gente está contenta, sí, y
nosotros también
bueno,
ya tiene que estarlo,
¿eh? Sí. Siempre lo digo, ¿eh?
Nos, sí, entendemos, y donde no llega él llego yo, donde no llego yo llega él, cada uno tiene muy claro cuál es su función. Y él es más más empresarial y yo soy mucho más relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos dividimos bien nuestras tareas y hasta ahora pues ahí estamos creando nuestros eventos.
Muy buena mancuerna.
Sí, por supuesto. Bueno, también quería hablar de que tenéis en Chopin Events el apoyo de varias instituciones culturales.
Sí,
Que les llamáis EMAT.
No.
¿Cómo funciona? Porque no. Estaba mirando un poquito la web. Explícame un poco, porque esto no lo
EMAT realmente es dentro de los eventos.
¿Sí?
Es un evento en concreto que se llama EMAT, que es Events, Music, Art and Design.
Sí.
Ok. Que es una fiesta, digamos, bueno, fiesta. Es un evento que está registrado, que es el típico que habréis escuchado, que, mira, en la embajada de tal sitio se celebra, vale, para el cónsul fulanito la gala EMAT. Pues las EMAT son nuestras. Vale. Que las hemos registrado, que son eventos en los que son más bien protocolarios, uh-huh, para empresarios de alto standing,
¿sí?,
en las que nosotros de nuestra parte lo que aportamos son artistas de diferentes ámbitos, ¿vale?, más gastronomía, más producto del sitio. Por ejemplo, para que tengas más o menos una idea más clara, un EMAT en Grecia,
¿sí?,
siempre será en una casa consular o en una embajada, ¿vale?, en la que hacemos una gala con artistas de todo el Mediterráneo.
Vale.
De esta forma les facilitamos a las entidades públicas que quieren relacionarse y ver dentro de ese sector o para tener sinergias, primero económicas, también pueden ser políticas y tal, pues lo que hacemos es juntar todo. Creo que usted asistió a la última, sí, que hicimos aquí en el Real Círculo Artístico.
En el Círculo Artístico, por supuesto.
Que ya viste cómo ha funcionado en la entrada una exposición de esculturas,
sí,
de una diseñadora de aquí, de Barcelona, uh-huh, exclusiva.
Sí, que además la tuvimos aquí en el Scenic también.
Sí, la Filiplaza. Después hicimos un concierto de ópera que trajimos al cantante internacional, el Haitham Hariri, que también es, por otro lado, yo soy su representante, y luego al final ya viste que aportamos las marcas autóctonas de aquí de Barcelona, uh-huh, y las presentamos directamente a los empresarios y a los políticos que estaban por ahí, uh-huh, y de eso se trata, de juntar todo, y realmente tenemos un eco de que han salido muchos negocios entre ellos, sí, entre la gente, y bueno, y es eso. Entonces, o sea, es la IMED es un punto de encuentro cultural, artístico, uh-huh, y gastronómico y político también en todo lo que es el Mediterráneo.
Vale,
Medio Oriente y luego Canadá.
Genial.
Y ahora, bueno, lo estamos intentando poner más veces aquí.
Uh-huh. Oye, ¿y de cuáles son los principales clientes que tenéis? ¿De qué sectores, por ejemplo? Si tuvieras que definirlos más, ¿cuáles son vuestros clientes?
No, mira, más que nada nosotros nos centramos en la exclusividad. Uh-huh. Prefiero evitar la palabra lujo, porque el lujo, el parámetro del lujo no es lo mismo para una persona que para otra. Uh-huh. Yo lo denominaría más exclusividad. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con Judy, que tiene también una cartera de clientes y de amigos y de conocidos impresionante, dice, oye, ¿y por qué no hacemos una para médicos? Entonces lo que hacemos es pensar en cómo hacer que ese encuentro sea productivo para ese grupo en concreto.
Vale.
Que es, por ejemplo, cuando con los las empresas de seguros y tal, uh-huh, pues lo que hacemos es intentar juntar
colectivos
en concreto, para fomentar, porque claro, cada empresario cuando viene a un encuentro lo que necesita, pues de eso es la base de networking, lo que necesita que luego salga negocio.
Claro.
Entonces lo que nosotros intentamos hacer es darle, digamos, el primer empujón, el primer paso para, claro, que tengan el encuentro. Y a partir de ahí, que cada uno, bueno, entre ellos van saliendo, y a lo mejor a veces hacemos incluso un encuentro que puede ser simplemente un encuentro gastronómico, y de repente vemos que salen unos negocios impresionantes. Eso es relativo. La cuestión es eventos, música, arte y diseño, todo junto en un evento, pero eso es EMAT.
Bueno, ahora estabais hablando de eventos. Yo he tenido la gran suerte de ir a esta gala que se hizo de EMAT.
EMAT, sí.
Fue la primera, que en donde nos conocimos, y luego a partir de ahí habéis hecho varios. Háblanos un poquito, yo no quiero adelantar, y aquí yo voy a veces explicando un poquito qué se ha hecho y qué hemos podido ver, pero explícanos un poquito cuáles han sido los eventos que se han realizado. Podemos hacer un poquito un resumen este año, y cuáles son los próximos que vais a realizar.
En resumen, y aprovecho ahora, por si alguien nos está escuchando y se quiere unir, aparte de la gala EMAT, nosotros cada mes, y tú has estado,
sí,
hacemos eventos mensuales de networking entre los dos. Entonces, en estos eventos mezclamos, o sea, nos está gustando mucho mezclar a la gente, pero que todo el mundo tenga algo que aportar.
Claro.
Hay un objetivo, aparte de que también un 50% es networking y el otro 50% es fiesta, pero un objetivo, y el objetivo es que la gente cree sinergias. O sea, no son eventos para pasar el rato y hacer una fiesta. Okay. Hay un objetivo, que es que creen sinergias profesionales. Mi función de relaciones públicas es presentar a todo el mundo entre sí. Yo conozco a todo el mundo que viene, porque prácticamente los convoco yo. Y él se encarga de la organización, organizar a los patrocinadores, gestionar el espacio, porque allí también tenemos una serie de patrocinadores que se dan a conocer en nuestros eventos. Entonces ellos allí montan un core. Para los patrocinadores tienen que ser de lujo también. Uh-huh. O no empleemos la palabra lujo, pero sí son patrocinadores de marcas de calidad. Uh-huh. que no tienen los recursos, que están empezando la mayoría, y no tienen los recursos suficientes como para hacer publicidad en televisión o en una revista.
Claro.
de bueno, pues estas revistas que todos conocemos de moda, que están siempre en los kioscos, que bueno, pues que es muy costoso, ¿no?, anunciarse allí.
Claro.
Y no porque ellos no lo valgan, sino porque seguramente son emergentes, están empezando. Exacto. Entonces, en nuestras galas, por decirlo de alguna manera, es una plataforma para ellos, para darse a conocer. Entonces, estos son nuestros patrocinadores.
Bueno, yo de hecho, las galas que he podido asistir, lo que yo he ofrecido ha sido a nivel de difusión, pues, para dar a conocer.
A nivel de difusión.
Lógicamente, yo estoy dentro de la parte de más de comunicación, en ese caso, aquí en el Plan Radio. Entonces, tienen el programa a su disposición y de contactando con ellos. Ya tenemos las tarjetas, nos hemos hecho el intercambio. Entonces,
exacto,
quiero que vengan y que den a conocer, porque de alguna forma lo que puedes generar son estas sinergias, y además es una generación de contenidos para las redes sociales, para que lo puedan publicar. Tienes los enlaces, grabaremos en vídeo, haremos directos. O sea, también nosotros estamos, hemos empezado ahora con una nueva etapa en Scenic Magazine, pero sí que es verdad que vamos a hacerlos en directos, ¿no? Y vamos a grabarlos. O sea, va a ser como un programa medio de televisión, por decirlo de alguna forma, pero es la radio en vivo, ¿no?, y en directo.
No,
entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer a través de estos networking que habéis dado.
Estupendo.
La posibilidad, pues prácticamente a todo el mundo que vosotros convocáis.
Estupendo, ¿no? Pueden venir por aquí.
Estoy contenta porque esto es una ayuda para ellos, porque además, bueno, darse a conocer, te
claro.
aseguro, bueno, os aseguro que se dan a conocer, porque ya los está conociendo casi todo el mundo.
Sí.
Además, nosotros los promocionamos, no solo se dan a conocer en nuestro evento, los
claro.
promocionamos en nuestras redes.
Merced,
pues también lo que nos estabas contando ahora aquí con el Plan Radio, que también
yo he ofrecido todo la parte de comunicación que tengo, ¿no? Creo que es importante para ellos también poder explicar, ¿no? Igual que ahora hoy lo estáis haciendo por primera vez a nivel de este networking que se está haciendo. Vosotros habéis sido los primeros, porque así tiene que ser, ¿no?, que sois los organizadores, pero luego espero que por aquí
de eso se trata
pasen muchos.
Claro.
No, si ese es el objetivo final.
De hecho, la cuestión es que están contentos porque repiten. Si no estuvieran contentos,
claro,
no repetirían. Entonces, ellos repiten con nosotros la tercera vez ya que vienen, ¿no?
Exacto.
Y ahí hacen networking todos, o sea, desde los patrocinadores hasta los invitados, o sea, todos. Entonces, en cuanto a los invitados, ¿qué criterios hay? Lo que decía antes, que aporten. Últimamente nos está gustando mezclar gente de diferentes generaciones.
Sí,
estamos contando millennials, generación X, generación Z, porque no podemos anclarnos solo a un tipo de perfil o un tipo de edad, porque la juventud también es, la juventud productiva es muy potente y también está aportando muchísima innovación. Y entonces nosotros aprendemos de ellos y ellos también tienen que aprender mucho de nosotros. Entonces hay una mezcla muy interesante.
Bueno, tengo que decirte que una de las personas que conocí en el primer evento, en uno de los eventos que fuimos, que se hizo en Barcelona, en el Port Bell de Barcelona, en un yate precioso, tengo que decirlo, fue a Maite Estevez, que ahora es colaboradora del programa, tiene una sección propia, se está dando a conocer, ella además es del Prat, o sea, quiero decir que lo que intentamos
claro.
es abrir las puertas, ¿no?
O sea, que yo creo que funciona.
Claro, cada uno tiene que aportar lo que tiene, ¿no? En mi caso, pues soy directora de un programa de radio, pues este medio está a disposición de todos los que formen parte de los eventos, con lo cual, bueno, intento aportar ese granito de arena, ¿no?
A raíz de eso, perdona que haga un inciso,
sí,
que me lo acabas de recordar, que también estuviste en el evento que hicimos en el IAP.
No he fallado ni a uno, y ahora voy a todos.
En el IAP este exclusivo.
Ahora tienes que venir tú, Mario.
Sí. Es que realmente me acabo de acordar que también es una de las cosas que nos hemos puesto de acuerdo desde el primer momento, en que nunca están, los encuentros nunca están en el mismo sitio, sino que siempre son itinerantes, para también hacer descubrir los rincones, los recursos de la ciudad, y también los sitios donde que tienen con nosotros confianza, como ha sido el Hotel Icon, como Real Círculo Artístico, como los yates, para que la gente vea que no es solamente decir, no, es que aquí, por eso intentamos evitar la palabra lujo.
Uh-huh.
Sí, porque tal como lo acabas de explicar,
bueno,
dices, no, es que he estado en un evento en un yate privado y tal, y tú has estado.
Sí.
O sea, que aquí no estamos diciendo, pero si te fijas, nosotros en ningún momento no metemos la puntilla ahí, en que no, es que para nosotros es el encuentro de la gente y el networking este que estamos haciendo, para nosotros es la base. Uh-huh. Que sí que es cierto que vamos tirando de nuestros recursos, nuestros contactos, para hacerlo siempre diferente.
Claro.
y que resalte. Y es una forma de realmente demostrar a esas marcas emergentes que decía la Judith y tal, decirles, oye, que también podéis tener la oportunidad de estar en un yate, de estar, claro, en un círculo muy exclusivo de artistas, que podéis estar en un hotel que acaba de inaugurar, que es lo que, claro, era antes el Petit Palace. Porque normalmente las marcas esas que son muy buenas y tienen producto muy exclusivo, pero el problema es que, claro, no sé si me van a coger en tal sitio, no, entonces con nosotros lo tienen fácil, que es nuestra tarea.
Vale.
Nosotros a eso, digamos, la unión que hemos hecho es esta, es coger lo que nosotros ya tenemos de base y ofrecerlo a las nuevas generaciones, nuevas marcas.
Estás explicando millones muy bien, pero es que yo, por ejemplo, en el caso de Mario, bueno, ahora porque lo tengo aquí, ¿sí?, presente, ¿no? Quiero nombrarlo, pero es una persona joven, es emprendedor, tiene su propia marca personal. Bueno, pues también tiene
que
darse. Tiene que darse,
para el próximo,
tiene que darse a conocer. Bueno, son estas casualidades, estas sinergias, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Lo que nos depara un poco la vida, pero sí que es verdad que creo que. Bueno, yo también lo que intento es darles esa visibilidad,
no,
o sea,
bueno,
lo que se puede, ¿no? Cada uno en su terreno y en su área. Bueno, hemos hablado un poquito de estos eventos que habíais hecho en este año. A mí me gustaría que me explicaras uno de los próximos eventos. Sé que hay uno, no sé si entre medio va a haber alguno más, el día 21 de enero, que eso sí va directamente contigo. Quiero que me expliques un poquito. Sé que se va a poner en marcha de nuevo la Casa Gabarró el día 21 de enero, haces la presentación oficial. Explícanos un poquito,
sí,
por qué has elegido ahora este momento para poner de inicio otra vez la Casa Gabarró.
Bueno, esto es una cosa diferente, no tiene nada que ver con los eventos.
Sí, sí.
La Casa Gabarró es un espacio que me dejó mi padre falleció hace un año. Mi padre pues fue empresario y fue un periodista catalán, y entonces yo soy hija única y él me dejó en herencia este espacio al que yo he querido llamar la Casa Gabarró, para continuar un poco, bueno, continuar con el apellido de mi padre, porque es un hombre que yo admiraba mucho, y lo he reformado, está en la calle Aragón. Y entonces, ¿qué se va a hacer allí? Para empezar, van a ser nuestras oficinas, ¿no? Un poco también como nuestra base y nuestra sede, ¿no? Y luego allí vamos a hacer todo tipo de talleres. Talleres básicamente yo me formé en protocolo cuando era muy joven. Entonces vamos a hacer talleres de protocolo, etiqueta, todo lo relacionado con el tema cultural, ¿no? Un poco lo que nos motiva a nosotros también, y lo que vendemos en nuestros eventos, ¿no? Uh-huh. Presentaciones, una marca de estas emergentes que estábamos hablando ahora mismo, que era hacer una presentación, pues la Casa Gabarró la puede presentar. Invitaremos a gente, los contactos que tenemos ya también de nuestros eventos. Entonces, es un espacio polivalente en el que se van a realizar desde talleres culturales, talleres relacionados con la elegancia, con, uh-huh, el protocolo, con la etiqueta, y presentaciones de marcas de exclusivas, presentaciones de marcas, sí, exclusivas. Bueno. También se pueden hacer encuentros de sinergias profesionales. Es un espacio un poco dedicado a todo eso, que el día 21... es la inauguración oficial, porque el día 21 es el día que nació mi padre, coincide con el cumpleaños de mi padre, que ya está fallecido, pero es como, hombre, evidentemente si mi padre hubiese nacido en agosto, no me esperaría agosto a inaugurar, pero como coincide que es próximo, pues coincidiendo pues con el cumpleaños de mi padre, se presenta el día 21.
Genial. Y antes de la presentación de la Casa Gabarró, ¿algún nuevo evento que tengáis previsto?
No, porque el evento de diciembre lo hemos hecho vacaciones de Navidad, porque en diciembre yo creo que hemos pensado que la gente no está para eventos.
Oye, claro.
O sea que nuestro próximo evento conjunto será en enero.
En enero, el día 21.
Será en enero, uh-huh, en un nuevo enclave, un enclave que os gustará. De momento lo mantenemos sorpresa.
Sí, de momento.
Qué intriga.
No, así como siempre jugamos. Es que también el factor de la sorpresa, de sorprender a la gente, siempre está bien, porque no se trata de, y eso es una cosa que lo tenemos tenemos, por eso no hay una fecha siempre fija de, mira, cada X día del mes hacemos. No, nosotros cuando sabemos que nuestro objetivo es hacer una al mes, pero claro, para hacer ese uno al mes, trabajamos mucho para hacerlo, trabajamos en todos los detalles, el claro. dónde, el cómo, el cuándo, el qué vamos a presentar, quién va a estar, o sea...
Es que organizar un evento lleva mucho
tiempo. Sí, sí, sí. No es, o sea, no se trata de coger...
todo.
Exacto, por eso, gracias a Dios, tenemos, y bueno, supongo que también por el trabajo conjunto, estamos muy contentos porque el resultado es bueno, es bueno, tenemos una respuesta impresionante.
Siempre se une gente nueva, porque la gente que viene le gusta, entonces al siguiente pues vienen conocidos de conocidos, ¿no? Que claro. siempre se
exacto, y sobre todo lo que sí que, y eso sí que lo tenemos que decir, una de las cosas que el primer día que nos hemos unido, hemos dicho, digamos, hemos marcado que esto tiene que ser de esta vamos a decirlo, de esta guisa, tiene que seguir este perfil, esta línea, que es la exclusividad, que es lo que falta en Barcelona. Y claro, nosotros cuando nos hemos encontrado, Judith tiene una cartera de contactos de gente tan exclusiva, y claro, no podemos juntar a todo el mundo en también hay que saber cómo explicarlo.
Filtrar un poco.
Filtrar depende de lo que vamos a presentar, porque por ejemplo...
No a todo el mundo le va a interesar el claro, mismo tema, lógicamente.
Exacto, porque nosotros en los eventos no convocamos a todo el mundo. Y eso no es por descartar, no, es simplemente porque hacemos un estudio de quién encaja en lo que vamos a presentar en este proyecto claro. en concreto. ¿Sabes? Lo digo para que la gente no diga, no, es que en este evento no me han llamado, en el otro, no. Es que nosotros tenemos un estudio previo de qué es lo que vamos a presentar, cuál es la fecha. Por supuesto que el objetivo es el networking y tal, pero siempre, por ejemplo, el último has visto que ha sido más dedicado un poco a la moda, al arte, sí. tal. Entonces ya tenemos un agente en concreto. El anterior, el primero, has visto que era más...
Era más cultural de todo.
Más cultural.
Pues entonces, el primero era un EMAT, ¿eh?
Exacto, el primero era un EMAT.
Sí, no era eso que decía.
Pero es eso, es también... o sea, mantener lo que es la base, la esencia de lo que es los eventos de Gabarro con Shops and Events.
Claro, sí, por ¿sabes? Supuesto.
O sea, la casa Gabarro con Shops and Events lo que quieren hacer es devolver la exclusividad... el lujo en el culto y en la cultura, por supuesto que está amenizado con un encuentro con una gastronomía y tal, pero en el fondo nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el apoyo del escritor Jordi Planes, que siempre está desde el primer momento. También vienen artistas, y eso es lo que queremos mantener, porque entre las marcas emergentes, por más buenas que sean, necesitan también de gente también que es culta, de gente que es influyente, para que todo fluya, para que todo vaya para adelante. Sí. Y ese es el objetivo al final, el principal y...
Totalmente.
Y primordial de todo.
Yo ya
esto.
Lo he dicho, lo he hablado muchas veces aquí, con ellos, incluso con todo el equipo, y siempre lo he dicho, o sea, para mí ha sido un placer conocernos, encontrarnos, además por diferentes circunstancias, ¿no?
Conocimos en el círculo artístico.
Nos conocimos en el círculo, yo conocí a Jordi hace más de 10 años, Jordi Planas, que aparte también lo he entrevistado en la radio, hemos tenido también en ETV programas que hemos coincidido también en la cadena, o sea que la verdad que, bueno, a veces... las cosas pasan por algo, ¿no? Siempre lo digo y bueno, pues nada, yo pienso que es una iniciativa muy buena. Desde aquí os quiero felicitar. Muchísimas gracias.
Gracias.
Encantado de conocerlos.
Un placer, la verdad que sí. Pues oye, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo evento y nada,
seguro,
siempre que
seguro.
Tengáis noticias, aquí tenéis vuestra casa.
Seguro, en enero preparados, o de cada vez es mejor.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias.
Gracias
por la visita. Gracias.
A vosotros.
Y como siempre damos paso ahora ya después de esta canción a Mario Adame, ¿qué tal?
Muy bien, merci.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, la semana pasada nos quedamos a la mitad de nuestra ruta gastronómica por la Costa Brava. Uh-huh. Iniciamos por Blanes, que es el primer pueblo de la Costa Brava, y también Lloret de Mar. Y os había mencionado que no conocía ningún restaurante de Tossa de Mar. Así ¿cierto? Que esta semana me tomé la tarea de investigar y he visitado uno de los restaurantes de Tossa de Mar. La verdad es que ha sido espectacular. La experiencia fue muy completa porque al visitar el restaurante y hacer un recorrido por las calles, que ahora en invierno, la verdad es que se aprecia muchísimo más la ciudad. Uh-huh. Está muy tranquilo y ese día hacía un sol perfecto.
Bueno, dice, me he puesto la tarea, dice. Yo no sé, quiero trabajar con Mario.
A ver, yo, hola, ¿qué haces, guapos?
Es lo que dice así, ¿sabes? Me he puesto la tarea.
Yo tengo que decir una cosa, Tossa de Mar es mi favorita, ¿eh?
Sí.
Me tienes que llevar un carruaje guapo, guapísimo.
Oye, pero es que es muy bonito, es que Tossa, tengo que decir. Aparte, bueno, lo que me dijiste, que aquí ya hemos hablado un poquito fuera de micro, ¿no? Que me estabas comentando, está en la zona, dijéramos, del castillo de Tossa, ¿no?
Está justamente
está toda la zona de gastronomía de allí, ¿no?
Así es, el restaurante se llama Can Simón y cuenta con una estrella de Michelin desde el 2021. Uh-huh. Lo lleva una pareja de hermanos. Su nombre del jefe de sala es Josep María y el chef Xavier, que fueron muy agradables. El chef me invitó a la cocina, me explicó que ahí había nacido la madre, lo cual, a ver, un trato muy personal. El restaurante prácticamente estábamos solos, iba con un amigo, y el trato fue estupendo. La comida, bueno, ni se diga, la experiencia en completa, os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Tomaremos buena nota de
eso. Así es. Y la semana pasada nos quedamos en Sagaró, que os había mencionado que es un pueblo muy pequeñito y se encuentra tres de mis restaurantes favoritos. Hablamos del restaurante Villa Más, que es una casa preciosa con vistas al mar. También hablamos de la taberna. Sí. Pertenece a la familia Encensa, los mismos dueños de mi tercer restaurante favorito y que se llama Candeline. Está situado en una pequeña montaña dentro del hotel La Gavina de 5 estrellas. La verdad es que es un hotel precioso, súper clásico. El restaurante, aparte de tener una sala interior muy bonita, muy bien decorada, cuenta con una terraza para hacer una cena romántica, súper especial, con pianista.
Hola,
oh,
me he colado.
Qué bonito.
Ahí celebramos una boda, unos amigos. Ahí ¿sí? estuve invitado en el hotel.
Es una pasada el hotel, ¿cierto?
Wow. Es una pasada. Es una gran pasada. Terraza, espacios, vistas al mar.
Jardín, vistas al
increíble.
Mar.
Qué bonito.
He estado ahí yo en una boda comiendo y la verdad es que la comida maravillosa.
Totalmente, a ver, ya tenía que ser.
Bueno, es que ya todo el entorno, ¿no? Bueno. O sea, aparte de que lógicamente la parte gastronómica es importantísima y eso se degusta muy bien, ¿no? Pero luego hacerlo en un entorno así, yo creo que también te realza, ¿no? Toda la experiencia gastronómica.
Totalmente.
Porque, bueno.
A ver, Sagaró es un pueblo muy pequeño, se nota la calidad de Sagaró.
Claro.
Bueno, la cocina del restaurante Candeline está a cargo del chef Roman Forner, el mismo chef que se ganó la estrella Michelin en el Hotel Ola. El restaurante es el Caelis. Cuenta con una bodega de más de 300 referencias. Su cocina está basada en la combinación de tradición y vanguardia, lo cual me parece espectacular. Total.
Pero iba a preguntar, ¿qué tipo de gastronomía o qué tipo de cocina?
A ver, el chef es francés. Utiliza muchos condimentos franceses, más francés, con una combinación catalana y mediterránea, por supuesto.
Qué bueno.
Así es. La siguiente parada es en Palamos, uno de los pueblos tradicionales pesqueros que dispone de su propia lonja de pescados. Allí se encuentra el restaurante La Fábrica de Hiel. Tal como su nombre lo indica, el establecimiento era una fábrica de hielo. Su cocina es mediterránea y con toques modernos. El trato no puede ser mejor gracias a la dueña Joana y a todo su equipo. Muy cerca de este restaurante se encuentra la Cala Margarida, que destaca por sus casitas blancas y en la playa hay muchas rocas. Y ahí eran las casitas de los pescadores. Es, precioso para ir con la familia.
Aparte, todo tiene su historia, ¿no? O sea, porque ahora lo vemos todo que forma parte del paisaje, ¿no? De cada uno de los pueblos, sí. Pero todo tiene un motivo del por qué está ahí. Y esa historia a mí me encanta, ¿no? Y poderlo disfrutar en este caso, pues haciendo este recorrido gastronómico, pues es muy bonito, la verdad.
Totalmente, totalmente. Y de Palamós nos vamos a Jafra, donde podemos encontrar el restaurante Casamar. Además de que tiene una cocina espectacular, tienen unas bonitas vistas. Pero también hay otras recomendaciones muy cerca de este restaurante, que es en el Far de San Sebastián. Uh-huh. El Far de San Sebastián, su comida típica es arroces y pescados, pero también está el Far Nomo, que está justamente abajo del restaurante del Far de San Sebastián, y es comida japonesa. Los dos cuentan con unas vistas espectaculares y con vistas hacia el mar y hacia el pueblo, lo cual os recomiendo muchísimo, esas tres ofertas gastronómicas. Y claro, el pueblo de Jafra, que es precioso también, sus casitas de colores, el mar súper tranquilo. Bueno, es una maravilla visitarlo.
Y es que me encanta, cada semana me voy trasladando, yo ya me lo voy hasta imaginando todo lo que va. Lo describes tan bien, Mario, que ya estoy trasladada, en este caso, a todo este recorrido por la Costa Brava, que es una maravilla.
Sí, os invito a que visiten la Costa Brava. Y siguiendo la ruta, llegamos a la playa de Agua Blava, que está en Begur, donde encontrarán el restaurante Toc al Mar. Lo más destacado de este restaurante podría decir que son los pescados frescos del día, que te los presentan en tu mesa, todos los pescados. Es como si, venga, ahora regreso, voy al mar y te cojo esto para...
¡Qué bonito! Eso es muy original,
es una maravilla. Eliges el pescado y lo cocinan a las brasas.
O sea, te hacen una diferente gama de pescados.
Así
en este
es.
Caso.
Y los ponen totalmente en las brasas. Me mostraron el horno y es espectacular el sabor, bueno, ni se diga.
Bueno, claro, es que además con una calidad así, era solamente el producto ya de por sí, con una calidad tan exquisita, pues solamente pues con que lo pongas esto a las brasas con un pequeño toque, supongo, de sal, pues ya tienes el sabor del específico de cada
pescado. Y con el toque
pescado.
De aceite de oliva extra virgen, que no puede faltar.
Por supuesto, esto es el oro de nuestra gastronomía.
Totalmente, que amo el aceite de oliva extra virgen, ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar que... Amo el aceite de oliva extra virgen.
Sí, bueno, yo tengo que decir que es uno de los placeres gastronómicos por excelencia, porque yo he visitado algunas cavas donde también hacen aceite, es curioso, ¿no? Y ahora no lo recuerdo y me van a disculpar porque no recuerdo el nombre de la masía donde se hacía, en donde estaban las cavas, pero sí que recuerdo una experiencia que fuimos con unos amigos a comer a un restaurante que fue exquisito, tengo que decirlo. Lo buscaré la semana que viene, tengo que deciros el nombre, y una de las cosas mientras estábamos esperando para hacer el aperitivo y a entrar a comer es que nos hicieron hacer un tas de lo que eran diferentes aceites de prensa de directamente, ¿no? del aceite prensado, y la verdad que es que era un pan de payés exquisito con un ratch, como decimos, ¿no? De aceite de oliva, y es que de verdad que me pareció la comida más maravillosa del mundo. Es que era tan rico.
Es que el aceite de oliva tiene tantas propiedades.
Pero es que aparte era de la primera prensa, que eso supongo que tú como chef, yo claro, o sea, sí que me gusta el aceite de oliva pues virgen o bueno, el que se utiliza habitualmente, ¿no? Pues también pues para cocinar y tal. Pero claro, en la primera prensa me dijeron, no, tienes que probar este porque es la primera prensada.
Totalmente.
De verdad que no tenía nada que ver al resto de las cosas que hay en el mercado, que obviamente también se comercializa, ¿no?
Claro.
Pero yo no lo había probado así, solamente con un pan de payés típico del pueblo, y me pareció, bueno, espectacular. O sea,
bueno, a propósito que estamos hablando de los aceites, he hablado con la propietaria de una masía que realiza experiencias gastronómicas y cata de aceite de oliva extra virgen para invitarla al programa.
Oh, por supuesto, por favor.
Es una pasada. Aparte lo hace con tanto cariño, tanto amor, y lo explica tan, tan bonito, que hacer una experiencia en su casa con esa historia que tienen, es una maravilla.
Pues oye, deseando que,
por
que,
supuesto,
nos visita, que nos traigas aquí a Scenic, claro que sí.
Por supuesto que sí. Rosa, ya. Espero que aceptes mi invitación muy rápido.
Si nos están escuchando ya.
Seguramente.
No nos puede decir que no.
Así es. Bueno, para mí es un privilegio, como sabes, comer al lado del mar. Y esos han sido mis top de la Costa Brava.
Oye, pues la verdad que hemos hecho un recorrido por la Costa Brava, un viaje gastronómico siempre de lujo, de la mano de Mario Adame, y nada, en este especial de Navidad, qué mejor, pues eso,
totalmente,
que recomendar esta parte gastronómica, disfrutar de la comida, disfrutar de los amigos y oye, disfrutar de la vida.
Disfrutar de la vida, simplemente. Os animo a que me sigan en mis redes sociales, estoy como Mario Adame Chef en Instagram y en YouTube como Mario Adame. Muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Mario. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Xavi Fernández, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas esta semana?
Muy buenas. Pues, muy buenas. Nada, hoy esta semana voy a ser muy breve, muy, muy breve. Os voy a dar unos consejitos sobre la utilización de las tarjetas de crédito, que están tan protagonistas de nuestras Navidades,
pues sí,
y de estas fechas que gastamos tanto, que las llevamos 40... Bueno, hay gente, ¿no? Yo, por ejemplo, no llevo tantas, pero... Hay gente que llevan incluso 7, 8 y 10 tarjetas de crédito en la misma cartera.
Sí.
Y llevan la cartera y el móvil.
Sí.
Vamos a decantarnos por lo más fácil que hay hoy en día, con las tecnologías que tenemos.
Yo, ¿eh? Las llevo ya.
Sí que Pero antes tengo que deciros que os voy a dejar una musiquita de fondo muy especial que he preparado, un remix para vosotros y para todos los oyentes de la radio. Por cierto, que no lo he dicho, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Ahí vamos poniendo la musiquilla, que va sonando por aquí. A ver. Sorpréndeme, por favor, DJ. Oh, la magia de la radio. Qué bonito. Qué bonito y qué hermoso.
Qué bonito. Bueno, es que hoy estamos haciendo un especial Navidad y es que esta música acompaña muy bien.
Pues os he traído a Michael Bublé con un remix navideño muy clásico de él. Que tenemos por aquí la música, una
Me
de
encanta.
Ellas. Suena, por favor. Música, maestro.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Toque diferente.
Wow, me encanta.
Vamos a bajarla un poquito.
¿Te gusta a ti, Michael Bublé? Oh, me encanta. Es que de verdad que has hecho una selección. Bueno, menudo regalo, ¿eh?, que nos has hecho.
Pues esto es para los oyentes, mientras que voy hablando un poquito de los diferentes consejitos que voy a dar.
Vale.
Vale. Bueno, a ver, ya sabemos todos que utilizar una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Quién no? La sacas de la cartera, la pasas por el detector y a la factura al banco y los nervios pa' enero. Es lo que suele pasar. Pues yo traigo un consejo que intentéis... lo que yo aconsejo es que intentéis introducir las tarjetas de forma virtual a través de una pasarela en vuestros móviles, ¿vale? Es muy fácil, así evitaréis llevarla con vosotros encima. Y por si acaso, pues evitar un disgusto si perdéis la cartera. Al menos llevad lo indispensable, ¿no? Lo que es el DNI, carnet de conducir y poca cosa más.
Pues sí, la verdad que es que las nuevas tecnologías te facilitan muchísimo, sí, esto. O sea que yo lo hice desde el minuto uno y ahora ya, bueno, ya lo llevo hasta en el reloj, en el Apple Watch. O sea que ya ni, sí, móvil.
Es muy fácil, te digo. ¿Y quién no ha pagado alguna vez con un móvil? Con el sistema Apple Pay o Google Pay. En vuestra aplicación Wallet del teléfono podéis llevar todas vuestras tarjetas de forma virtual. Y si os pide el PIN, no hay ningún problema, porque este sistema crea un clon de la tarjeta y en otros casos, incluso una numeración virtual de vuestra tarjeta por si se perdiese el móvil. Solo tenéis que anular a través de vuestra web del banco dicha tarjeta, digamos, la tarjeta virtual, y evitaríais tener que bloquearla, pedir otra tarjeta, que eso, la verdad es que en las fiestas es un auténtico desastre, ¿eh? Ya sabéis el tema. No sé si mis compañeros usarán Google Pay, Apple Pay para pagar. Compi, ¿qué tal, Mario?
Por supuesto, a ver, traigo el móvil, ¿eh? Las tarjetas ya las dejo en casa.
Es que eso, ya te digo, es una ventaja. Tienes el móvil, a ver, sí que es verdad que te pueden quitar el móvil, se te puede romper, se te puede tal, pero las tarjetas las tienes intactas.
Sí.
Si tienes que corriendo a tu casa, llegas a tu casa, coges tu tarjeta, sacas el dinero, oye, y yo qué sé, pues en vez de hacer 5 regalos, pues te tienes que comprar un móvil nuevo si se te ha roto.
Sí.
Pero es la verdad, es mucho más cómodo hoy en día llevar las tarjetas en el móvil y demás. Y ahora paso a daros otro consejito más. Paso un consejito. Evitar llevarlas muy pegadas a vuestros teléfonos, las tarjetas, ya que las bandas magnéticas de estas suelen desactivarse y podrían daros fallos de lectura, así teniendo que volver a pedir otra tarjeta más. Se suele desactivar cuando la llevamos en el bolsillo pegada al móvil, ¿vale? Sí. Importante, cartera en un lado, móvil en otro bolsillo, ¿vale? No peguéis nunca, y muchas cosas que hacen los jóvenes hoy en día, que veo, cuando una chica joven, un chico joven se acerca al establecimiento y... ¿Me puedes dar un paquete de tabaco? Y se saca la tarjeta de la funda del móvil.
Es lo peor que puedes hacer.
Le echo una semana a la tarjeta.
Claro.
Para que se desactive.
Bueno, esto me, fíjate que esto sí que lo sabía, lo de las tarjetas de aquí de pago.
Sí.
Pero no me había pasado nunca con los tickets del parking. Y últimamente me ha pasado en dos ocasiones. O sea que sí, también se desmagnetiza la banda.
Sí, exacto. Bueno, y otro consejillo también. Los cibercriminales se las saben todas. Las maneras de haceros un clon con la tarjeta pasando un dispositivo sobre vuestros bolsillos y vuestros bolsos. Ojito con esto, ¿eh? Y copiando todos los datos de las tarjetas. Por eso yo aconsejo llevarlas de forma virtual en el teléfono. ¿Quién no mira el teléfono 20 veces al día cada dos horas? ¿Eh? O sea, los teléfonos los tenemos encima. Y la verdad es que, bueno, con estos consejos... Quiero despedirme esta semana, especial, con esta musiquita de fondo que os voy a subir ahora un poquito, para que la podáis apreciar. Y para los oyentes me podéis seguir en YouTube como RaidenTV, con Y, siempre lo digo, donde tendréis más enlaces a todas mis redes sociales. Y bueno, si tenéis dudas sobre seguridad de la red, informática, videojuegos, cualquier cosa que tengáis dudas de algo tecnológico, hacérmelo llegar al email del programa, que yo os encantado os ayudaré. Por cierto... Pronto os traigo un pequeño adelanto. Tendremos una entrevista súper especial con un experto en criptomonedas. Nos va a dar todos los trucos y cómo podemos introducirnos en ese mundo de inversiones en Bitcoin y demás, pero de forma totalmente segura.
Pues me parece súper, súper interesante. Es a la orden del día esto.
Claro. Hasta que la sí. Próxima semana. Venga. Feliz Navidad a todos.
Igualmente, buenas fiestas. No, I'm just gonna keep on waiting. Underneath the mistletoe, there's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight. Y ahora nos trasladamos a las Navidades de 1986 con Scenic Vintage. Nos encontramos en pleno en las Navidades, aunque es cierto que, como seguro habéis comprobado, el espíritu navideño hoy en día no tiene nada que ver con el que se respiraba allá en los años 80 y 90. Poco a poco vamos notando que las luces navideñas se van encendiendo, los anuncios televisivos de juguetes y perfumes inundan la pantalla, los centros comerciales se llenan de gente y, como no, la música navideña se escucha en casi todos los rincones del país. En cuanto a la música propia de estas fechas, existen cientos de canciones que todos relacionamos con la Navidad, y entre ellas clásicos propios de los años 80 y 90. Por ello, y para recordar alguna de estas canciones, hoy en Scenic Vintage hemos elegido una canción de Navidad que fue el gran éxito de 1986, y es Last Christmas. Y hasta aquí ha llegado ya el programa de hoy. Os recuerdo el correo electrónico de contacto con el programa es info@programaescenic.com. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Scenic. Os esperamos aquí en el Prat Radio en el 91.6 de la FM, la radio abierta al mundo. Xavi, muchísimas gracias, como siempre. Mario Adame,
a vosotros.
Un placer, felices fiestas. También para vosotros, para nuestros oyentes, os deseamos desde aquí, desde Scenic, una feliz Navidad. Y ahora sí, nos vamos con la música final del Scenic, Jerusalema.
Vamos allá.
Jerusalema, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishi. Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishi.
Yeah.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. A partir de dijous, tots els contactes de positius hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. A més, Salut ha anunciat que deixa de fer proves a tots els contactes. No ha estat l'únic anunci. Salut també ha dit que obre la tercera dosi a tots els vacunats amb AstraZeneca i que a partir d'avui ja poden demanar cita. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
No fem testatge dels contactes estrets, perquè estem en una fase de transmissió comunitària. Per tant, el contacte estret el que ha de fer és quedar-se a casa 10 dies, perquè una de les coses que anem a passar a fer és que els contactes estrets, siguin vacunats o no vacunats, han de quarantenar-se.
Aquestes són les primeres mesures i canvis que s'anuncien quan comencem una setmana clau per decidir si s'apliquen més restriccions o no abans de Nadal. De fet, aquesta mateixa tarda a Catalunya hi ha reunió de la comissió delegada en matèria de Covid-19 encapçalada per Pere Aragonès, però no és l'única, també a Madrid, reunió del comitè de seguiment del coronavirus amb Pedro Sánchez al capdavant.